Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al ecuador de la semana judicial que está teniendo como protagonistas al entorno más inmediato de Pedro Sánchez. Lo estamos normalizando, pero conviene recordar que esta situación es absolutamente anómala. Te recuerdo que fue el primer presidente del gobierno en declarar ante un juez desde la Moncloa. Bueno, declarar, decir que no declaraba, pero al menos ahí estaba. Tocaba ración hoy de Begoña Gómez. Está acusada de delitos de intrusismo y apropiación indebida por el software que contrató para la cátedra que dirigió. También se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Era la tercera vez que declaraba ante el juez, o al menos que estaba citada. Hoy ha cambiado en parte su estrategia. En las anteriores se acogió a su derecho a no declarar, pero esta vez sí, aunque ha contestado solo a las preguntas de su abogado. Así que te cuento lo más destacado. Niega cualquier irregularidad en la cátedra de la Complutense. Asegura que el Instituto de Empresa no la contrató por ser la esposa de Pedro Sánchez. Lo argumenta diciendo que el primer contacto con ellos fue en 2017, un año antes de la moción de censura con Mariano Rajoy. Dos, dice que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Tercero, señala que no se apropió de las marcas del software. Lo ha explicado su abogado Antonio Camacho.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública. Que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen. Y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca. Entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense. Fueron inscritas por ella, pero a efectos de ser utilizadas en la cátedra y en los másteres.
No, un poco más, y dice que lo que hay que hacer es todo lo que hizo ella, aunque ningún otro curso se haga de la misma manera. Bueno, explicaciones que no han convencido a las acusaciones populares, que le han reprochado que en los 30 minutos de declaración solo contestara a su abogado. Escucha al letrado de Hazte Oír, José María Pérez Roldán, y al de Justitia Europa, Luis María Pardo.
Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido a preguntas también de la acusación y por lo menos a las preguntas del juez o del fiscal.
No se ha quedado suficientemente acreditado lo que ha comentado.
El juez Peinado ha acordado que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, compruebe si Begoña Gómez tiene más cuentas, además de las identificadas. Las entidades bancarias tendrán que facilitar la información de los movimientos y saldos entre 2019 y 2024. Esta petición se produce después de que hace unas semanas el Punto Neutro Judicial entregase una lista incompleta de 11 cuentas bancarias con un saldo solo de 40 euros. Una información que es absolutamente errónea según la defensa de Begoña Gómez. Bueno, como ves, hay todavía mucho por rascar, por averiguar, y ojo, porque la semana judicial no acaba aquí. El viernes comparece ante el juez la asesora de Moncloa, adjudicada a Begoña, Cristina Álvarez. Tendrá que aclarar las gestiones que realizó para ella con la Complutense. A todo esto, quiero terminar con un sonido. El gobierno no es que mire para otro lado, sino que sigue empeñado en la fachosfera, en el complot, en hacer la guerra a la justicia. Escucha al ministro Félix Bolaños.
Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esos bulos. Eso lo afirmo categóricamente. Gracias.
De nada. Es el ministro de Justicia, ¿eh? Esto mismo defendían los independentistas catalanes hasta hace muy poco. En Ferraz se llevaban las manos a la cabeza o fingían. Bueno, pues hoy hacen lo suyo del lawfare, destrozan aquello de la independencia judicial. Han entrado en un juego muy peligroso, en un laberinto sin salida que solo tiene como propósito seguir con su sanchidad en Moncloa. Bueno, sanchidad y familia. Ánimo, pues, nos quedan 3 años de legislatura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Y con Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos. Os planteo...
Bastantes.
¿Decías?
Que bastantes, que andemos.
Sí, sí, no, tal y como está el patio. Digo que... Capítulo Begoña. Más allá de las estrategias de defensa, de lo que diga uno, de lo que no le guste, de lo que piense cada cual, de que... Hay que diferenciar, y eso es complicado, Nicolás... La ética de lo penal, ¿no?
Sí, sobre esta cuestión ya hemos hecho alguna reflexión y justamente aquí contigo, en tu programa, la he hecho yo desde luego, diciendo que yo ya tengo un criterio sobre el comportamiento desde un punto de vista estético y ético. Y es negativo, desde luego. Ha habido, sin ninguna duda, una... ¿cómo diría yo? Un desahogo en la interpretación de la, del ámbito de actividades que tenía la mujer del presidente, muy claro y muy evidente. Pero eso además yo creo que lo sabe ya todo el mundo. Es decir, cuando ella dice, yo soy una mujer como todas las demás, que no sé dónde lo leí.
Sí, dijo algo así como tantos millones de mujeres
que nos esforzamos. En la Asamblea
de Madrid. Millones de hombres también, pero bueno.
Claro, eso no es verdad y nadie se lo cree. Yo he hecho algunas, en la ocasión que hablé de este asunto aquí, he hecho referencia a los miles y miles de jóvenes en España suficientemente preparados con su carrera, con su doctorado, algunos... que están en unas situaciones muy, muy, muy precarias. Y no vayas a decirles a estos miles y miles de chicos que se han esforzado y se han preparado que ella es igual y ha tenido las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que ellos, porque no es cierto. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta que ya estando en la Moncloa, y a mí no me parece mal, la capacidad de hacer cosas... de satisfacer hasta tus propias vanidades, satisfacer tus intereses, diría yo, estéticos, filosóficos, de todo tipo, son amplísimas sin hacer todas estas cosas. Y ella, bueno, de una forma muy intrépida, se introdujo en un ambiente que no era, no es lógico para la mujer de un presidente con su carrera académica anterior. En algún momento llega a ser un poco de risa que la mujer del presidente del gobierno tenga un curso para asesorar empresas sobre la forma de pedir subvenciones y apoyos económicos al gobierno. Es que no tiene sentido. Yo creo que además eso es, en parte, pues ese desahogo que digo yo, es un punto de soberbia y es un punto de inocencia. Que hay cosas que no se pueden hacer. Ahora, tiene interés el cambio de estrategia, porque han pasado ellos, luego hablaremos supongo que es de lo de Bolaños, ¿no? Pero ellos han pasado, ella y su abogado, de una estrategia política de descalificación del juez a una estrategia jurídica. Ha descargado sus opiniones, veremos si son creíbles o no, el juez las contrastará, pero ya por primera vez ha hecho una declaración y ahora veremos si lo que dice ella tiene contenido penal o no lo tiene. Eso lo analizará el juez con otras pruebas que tenga, ¿verdad? Pero bueno, han pasado de esa descalificación que provocó las situaciones que hemos visto con el juez Peinado, que conocemos todos, las recusaciones, etcétera, etcétera, a una razonable defensa de los intereses de su defendida desde un punto de vista jurídico. Tengo que poner como ejemplo, por cierto, que ha aparecido hoy en la prensa, la condena de Sarkozy, que se ha alargado durante muchísimo tiempo el proceso, muchísimo.
No me hagas spoiler.
Ah, vale.
Que luego lo tratamos, ¿te parece?
Termino ahí.
Luego vamos. Maite, capítulo... ética barra política.
Sí, a eso que tú preguntas, Ángel, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás. Yo creo que más allá de lo que decidan los tribunales, de cómo avance la instrucción del juez Peinado, lo que parece evidente es que el comportamiento de la esposa del presidente del gobierno no ha sido ni ético ni estético. Daré solamente un dato. Ha habido antes 7 mujeres de presidentes y ninguna ha tenido ningún tipo de problema judicial. Y las ha habido de todos los de los dos grandes partidos, incluido también de UCD. Ni Amparo Illana, ni Ana Ibáñez, ni Carmen Romero, ni Ana Botella, ni Sonsoles Espinosa, ni Elvira Fernández tuvo la más mínima mácula y tuvieron también sus maridos enemigos políticos de los partidos que les hacían oposición y nunca se les pudo sacar un solo color. Lo que queda más que evidente es que la señora Begoña Gómez tenía una carrera, pero que la carrera empezó a despegar desde el momento en que su marido fue presidente del gobierno, hasta el punto que el Instituto de Empresa, sobre el que hoy ha pedido una diligencia de investigación también el juez Peinado, el Instituto de Empresa la contrata 2 meses después de que su marido presentara la moción de censura y accediera al Palacio de la Moncloa. Ella dice que en el 17 ya habían tenido contactos, pero incluso en el 17 su marido era una persona importante, era el líder del Partido Socialista, el jefe de la oposición en España. Y es evidente que su carrera empezó a despegar cuando su marido empezó a tocar poder. Que ella se habrá esforzado muchísimo hasta el momento en el que empezaron a tener poder en el matrimonio, probablemente, yo no lo niego, pero bueno, ella había trabajado en una consultora, Inmark, de la que, por cierto, se trajo a Cristina Álvarez, a su asesora, que va ahora a testificar el viernes en calidad de testigo. Se la trajo de allí, porque era su asistente allí también, y luego pues todo eso lo trasladó a un ámbito público. Esa es la diferencia. Uno puede pues tener un trabajo en una consultoría, tener una secretaria, hacerte amiga de ella, como se hizo amiga personal. Trabajaron durante 15 años y luego cuando llega a la Moncloa se la trae también. Y esta señora, que por eso también, aunque está en calidad de testigo, quién sabe si saldrá del juzgado a lo mejor con alguna imputación, yo no lo sé, vamos a esperar a ver qué pasa el viernes. Esta señora también ronda sobre ella delitos de malversación público, porque el tiempo de esa asesora era para que hiciera trabajos públicos. Es un altísimo cargo de confianza que le nombra además Pedro Sánchez. Nada más llegar, se la traen de Inmark, la nombran además en un nivel altísimo, solamente por debajo del entonces jefe de gabinete Óscar López. Y bueno, esta señora es evidente que hacía trabajos privados para la esposa del presidente. Hombre, yo creo que con todo esto metido en una coctelera deja claro un cuadro, ¿no? Y es que el presidente del gobierno y su esposa han decidido que hay que borrar esas líneas que separan lo público de lo privado. Y el Palacio de la Moncloa se convirtió casi en un brazo de los negocios económicos de la señora Gómez. Y a mí me parece eso gravísimo. Que eso tenga trascendencia y recorrido judicial, Nicolás y Ángel, pues no lo sé, eso lo vamos a ver. A mí me parece que lo que peor pinta es lo de la apropiación indebida del software de Moncloa.
La tiene la Complutense.
De Complutense, pero que también es cierto que en la Complutense hay un carajal.
Perdón, se puede haber hecho mucho más a la bestia.
Claro, es que, en fin, es una universidad pública con fondos públicos, no sabe los desarrollos informáticos que se hacen, quién los ha registrado a su nombre. Un auténtico desastre. Y ella, claro, hoy se ha amparado en eso, ¿no? Esto es cosa de la Complutense, yo no quiero saber nada.
Ha hecho una frase, según cuentan, que es espectacular. Dice, no, yo firmé lo que me dio la Complutense. Pero bueno, o sea, que cuando le das en la autorización del teléfono, sí, acepto para correr... Pero una señora así no firma lo que le dan.
Exacto. Todos lo hacemos, ¿no? Porque dices, a ver, si voy a poner aquí mi firma
en un contrato, tío.
Claro. No, es muy débil. El argumento de la señora Gómez es muy débil. Yo creo que han sido pillados con el carrito del helado. E insisto, no sé si tendrá trascendencia jurídica.
Como estrategia de defensa, yo por suerte no me he visto nunca, por ahora, en un juicio, encausado, etcétera, etcétera. Pero como estrategia de defensa, el responder solo al tuyo... No, muy así no parece, ¿no, Nicolás?
Bueno, tampoco debe ser extraño, ¿eh?
No, seguramente no es extraño, pero a mí me parece que canta.
La sala, pero depende de... Primero, cuando vas allí, tiene que ser lo más breve posible lo que digas, lo menos posible. Segundo, tienen que ser cosas muy contundentes y muy seguras. y según la situación que tenga el testigo, pues puede reducir las contestaciones a su abogado. Es legítimo. Otros harían otra cosa distinta, contestarían a todos o contestarían al juez o al fiscal, pero es un derecho procesal que tiene ella y lo ha ejercido, y estoy convencido que en la historia de los juicios, de los procesos, habrá habido mucha gente que solo ha contestado a sus abogados, ¿no? Depende de muchas cosas. Es verdad que permite a terceros establecer dudas sobre lo que ha declarado, pero en principio no tendría por qué haberlas. Ella tiene ese derecho, lo ejerce y santas Pascuas, ¿no? A mí, ya te digo, lo relevante es eso, que por fin estamos en un proceso judicial, después de las recusaciones miles al señor Peinado. Yo he oído hoy en algunos medios de comunicación unas cosas sobre el juez Peinado y sobre los jueces, ¿de verdad?
Bueno, no hay más que oír a miembros del gobierno, incluido el ministro de Justicia.
Claro, pero eso llega a las terminales, entonces tertulianos, tertulianas dicen cada cosa que dices, pero yo vivo en este país. Vamos a ver, los jueces que están criticando, habrá jueces malos, buenos, regulares, habrá de todo, claro, habrá jueces buenos que se equivocan, malos que aciertan, de todo. Pero este cuerpo judicial, por cierto que va cambiando mucho, este cuerpo judicial ha tenido, ahora que dicen, no, 9, 5, 6 meses a Ábalos o a Begoña Gómez, oiga, ha tenido al señor Camps no sé cuántos años. Y ese señor, por lo que yo sé, es del Partido Popular. Y han pasado por, han ido caminito del puerto muchos ministros que eran del Partido Popular. Pero vamos a ver, es que ¿cómo se puede decir? Se puede decir, yo estoy en contra de este juez porque lo está haciendo mal. Pero en términos generales, hablar con tanta desvergüenza como hacen algunas terminales sobre el control que tiene la política de los jueces es brutal, porque destroza la confianza de los ciudadanos en la justicia. Eso lo hemos visto ya con la señora Kirchner, que la han condenado por no sé cuál era el monte de la corrupción, pero más de 1.000 millones de dólares, y dice que los jueces están politizados. Pero bueno, y además iban algunos dirigentes españoles a hacerse ruedas de prensa con ella.
Si me permites, claro. Nicolás, es curioso, porque esa politización de los jueces lo dijo la Kirchner, lo dice este gobierno. Lo dijo Joe Biden cuando absolvió por la cara al hijo, sí, que es, sí, un pieza. Trump. Y, Maite, lo ha dicho Sarkozy esta mañana.
¿Ah, sí?
Que es a lo que se refiere. Sí, sí. Ah, creí que ibas por ahí antes.
No, Dios,
te
no
voy a buscar, sabía, la noticia. Te voy a, sí, buscar, sí, la noticia. Maite, el argumento.
Es que recorre, claro, es que recorre todos los populismos, ¿no? Incluso aquellos políticos, como es el caso de Sarkozy, que en sus inicios desde luego no tenía estos tics populistas, terminan convirtiendo y utilizando además esos argumentos que les legitima para hacer cualquier cosa. Es decir, lejos de que un responsable público, como debería hacer Pedro Sánchez, como Sarkozy, que en su momento fue nada menos que presidente de la República Francesa, como los presidentes americanos, ha citado Joe Biden, también Trump, en lugar de respetar las decisiones judiciales, como bien decía antes Nicolás, te podrán gustar más o gustar menos, solamente te gustan cuando atacan o cuando persiguen a tus adversarios. Todo lo contrario, lo que haces es poner a los ciudadanos contra un poder tan importante, un contrapeso democrático como es el Poder Judicial en un Estado de Derecho. Y como veis, empieza a ser ya un virus que infecta a todos los responsables públicos, ¿no? Se han dado cuenta que en estas opiniones públicas tan moldeables, ¿no?, y tan manipulables, y sobre todo tan polarizadas, tú les dices a los tuyos, oye, que es que vienen a por mí porque son los contrarios, es que a estos hay que frenarlos porque quieren acabar conmigo. Y claro, te has acabado, has destrozado la democracia. Claro.
Sarkozy, pues Nicolás, yo, escucha, sí. Dice, el propio Sarkozy, en un largo tuit, reiteró su inocencia. El expresidente lamentó los 12 años de acoso judicial. Puso su énfasis en su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reparar la injusticia profunda. Y dijo, debo comprender que mi pasado papel político y la resistencia que he expresado han creado el clima corporativista y político que ha llevado a esta decisión, la verdad acabará por triunfar. En ese momento cada cual deberá rendir cuentas ante los franceses.
Pues yo había, no es que lo haya seguido minuciosamente, pero he seguido parte de ese proceso porque al inicio implicaba a otras personas también muy conocidas y el tono siempre en la prensa francesa había sido mucho más bajo y por eso he pensado justamente lo contrario a lo que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, no me disgusta en este caso que haya reaccionado así Sarkozy. Como me disgusta que lo hayan hecho aquí en España. Noto por la redacción del tuit que, como siempre, los franceses son mucho más cuidadosos en el lenguaje, porque lo que dice Sarkozy en su lenguaje, en su tuit, no tiene nada que ver con las embestidas enloquecidas que hacen algunos dirigentes políticos y, sobre todo, algunas terminales con la justicia en España, ¿no?
Y solo por añadir un dato, depende efectivamente, como decía antes Nicolás, de lo que diga el juez, si va contra tus intereses o los intereses del contrario, porque yo recuerdo que hace unos meses cuando planteó el Partido Popular una querella contra el Partido Socialista por financiación ilegal, que estaba destinada a ser archivada, la archivó el magistrado que está llevando el tema del fraude de los hidrocarburos, el juez Pedraz, y entonces al Partido Socialista le encantó, celebró que el juez Pedraz archivara una causa que a mí me parece que fue absolutamente desatinada plantearla porque no tenía material probatorio. Bueno, totalmente. Pero en ese caso el juez Pedraz era muy bueno. Cuando el juez Pedraz asume el caso de los hidrocarburos, tiene encausados a varios miembros cercanos al Partido Socialista, es malísimo. Entonces, por eso decía que es muy peligroso en una democracia que tú solamente valores el trabajo de los jueces en función de que a ti te beneficien o te perjudiquen a tus intereses políticos, porque, insisto, esto es acabar, yo creo que con las bases de un Estado de Derecho, ¿no? Antes, en fin, los responsables públicos naturalmente hacían declaraciones contrarias a sentencias, pero no pasaban de ahí, ¿no? De un juicio político de una sentencia. Ahora es que se hacen descalificaciones absolutas contra el Poder Judicial. Y no sé si Ángel ya nos permitirá introducir el caso de Bolaños. Es que estamos hablando del ministro de Justicia, nada menos, que es el que debería defender al Poder Judicial, establecer los límites entre los tres poderes. No, todo lo contrario, es que espolea a las masas para que ataquen al Poder Judicial.
Capítulo muy breve, Nicolás, ¿qué ibas a decir?
Bueno, la diferencia entre unos y otros, por ejemplo, en el caso de Biden con respecto a Cristina Kirchner o lo que está pasando en España, es que el Partido Demócrata se ha alejado. Quiero decir, ha sido una decisión suya y la de Sarkozy lo mismo, pero no hay una batería utilizada por el poder para ir en contra de la justicia. En el caso de Trump, sí la habrá, vamos a verlo, pero en el caso de Biden, el Partido Demócrata se ha mantenido al margen y yo creo que muy avergonzado porque ha roto la diferencia que había entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque ahora ciertamente todos los americanos, norteamericanos, pueden decir los dos son iguales, porque Biden hasta el día anterior había dicho que no iba a intervenir en el proceso de su hijo de ninguna manera. Yo creo que hemos hablado de eso, yo lo he comentado estimativamente, ¿no? Y sin embargo al final lo hizo, pero son acciones individuales que no tienen por detrás la batería que da el poder. La claro. Diferencia que tienen estos países, Argentina y nosotros, es que parte del poder está detrás de esa batería de confrontación con la justicia, ¿no?
Permitidme, no me salgo del todo del carril. El Supremo, como era de prever, pide el suplicatorio al Congreso para seguir investigando a José Luis Ábalos-Nec.
Y lo hace porque... Lo hace ahora, sí, doy el botón, porque el tribunal ve indicios de hasta 4 delitos: integración en una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Los plazos legales van a impedir que el pleno del Congreso se pronuncie antes de febrero. El portavoz socialista Patxi López ha anunciado que van a votar a favor.
Como hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él.
Y hoy Ábalos, por cierto, ha presentado documentos para desmentir las acusaciones de Aldama contra él. Y mientras, Koldo ha hablado en Cuatro. Y le ha contado a Risto el encuentro en una cafetería entre Aldama y el jefe de gabinete de Hacienda.
Yo he hablado muchas veces con el señor Carlos Moreno, que es un profesional como la copa de un pino. Es una persona a la cual siempre se ha prestado a ayudar a todo el mundo. Le solicito, ¿cuál es el protocolo para pedir un aplazamiento a una empresa? Porque yo lo desconocía. Quedo con Carlos, tomo un café y cuando sale de la cafetería en la puerta, yo había quedado con el señor Víctor de Aldama. No quiere decir que hablaron, ni que se juntaron, ni que nos reunimos. Simplemente que él se marchó a trabajar y este señor entró a tomar un café conmigo.
Con dos cojones. O sea, es que, vamos a ver, o sea, es que me parece increíble. O sea, el asesor personal y mucho más del ministro todavía presume y ve normal que pregunte al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda qué tiene que hacer para intermediar con una empresa. Y lo cuenta como diciendo, pero sois tontos, yo lo hice porque yo muchas veces le he pedido consejo tal, pero vamos a ver, es un escandalazo,
sí,
¿o
sí.
No?
Y Carlos
¿O soy yo el raro?
Sí, Carlos Moreno, según este señor, es un competentísimo,
sí, un estupendo
y demás,
que no.
Y que, oye, le tienes a mano, y cuando eres asesor del ministro de Obras Públicas, pues resulta que dices, oye, pues este me va a decir, me va a explicar qué tengo que hacer. Y, bueno, si se pone a tiro, pues también que ayude a mi amigo Aldama, que tiene problemas fiscales. Y bueno, este como conoce la materia, bueno, es absolutamente desquiciante escucharle a Koldo. Yo he escuchado también hoy, como decía, que el señor Ábalos es una magnífica persona y que poco menos que España ha perdido con este señor un capital político importantísimo.
Por favor.
Y que se está haciendo una campaña absolutamente injusta contra él.
Injusta.
Es claro, escuchar a estos señores que han estado en el epicentro del poder.
Yo propongo que le recuperen para el gobierno, para el Ministerio de Igualdad.
De Igualdad. Yo también estoy contigo, sí.
Por eso del respeto, por eso de la consideración, por eso de las amigas particulares. Oye, por lo menos las próximas piso tienen.
Sí.
Y
sí.
Bueno.
Sí.
Y bueno.
Ahora, si yo soy Ábalos, esta noche estoy
más preocupado.
Bueno, de que te hagan ministro, ¿no?
Con amigos, así.
Por las declaraciones.
Claro.
Koldo no puede explicar, porque uno de los momentos más surrealistas que de la entrevista con Risto ha debido ser es en el que explica que el piso de la chica, ¿cómo se dice? Jessica, es que eso lo pagaban a medias él y ella. O sea, que ella le daba a él el dinero para luego él pagarlo de no sé qué manera. El alquiler del piso era tan increíble todo que yo soy Ábalos y digo, que se calle, por favor, que me va a meter a la cárcel sin ayudándome tanto, ¿no? De todos modos, quiero decir, hablando en serio, Ábalos ha estado intentando atrasar lo máximo posible el suplicatorio.
Todo mira, ha hecho. Nicolás, escucha.
Que era amiga mía y nosotros llegamos a un acuerdo, él y yo. Era una situación puntual, la cual se alargó. Es verdad que yo tenía dinero, tenía cierto cariño o cierto respeto a esa persona y colaboré con ella para poder afrontar una situación que tenía ella.
¿De dónde salía ese dinero?
Mío, señor. No salía de nada ilícito.
Claro, o sea, tenía cierto cariño, cierto respeto y como la tengo tanto cariño y tanto respeto, se la paso al jefe que así. Se la paso al jefe.
Claro.
Nico,
seguí. Pues sí,
es el resumen.
Que la verdad es que al final terminamos
es impresionante.
Hablando de cosas absolutamente morbosas que no
podemos
estar hablando de esto, ¿no? Pero es que alguien le tiene
da hasta
que
vergüenza.
Decir, no salga usted, porque es verdad que además parece que está dispuesto a enfrentar toda la responsabilidad. Y es verdad, además, que según sea él o Ábalos, la situación puede cambiar en algunos tipos concretos, ¿no? Pero en cualquier caso que no salga, por favor, porque se pone en peor situación él, le pone a Ábalos desde luego, y yo creo que nos avergüenza a todos, ¿no?
Absolutamente.
Es que fíjate, es escuchar a Koldo, escuchar a Ábalos y escuchar al Dama es hablar de las mujeres como si fueran una mercancía, ¿no?
Como
no sé
si
por
fueran,
qué.
Dices.
Claro, no sé por qué lo harán, efectivamente. A mí me parece bochorno, y sobre todo estamos hablando de miembros, en el caso de Ábalos, destacadísimo de un gobierno, del Consejo de Ministras. según lo tituló el propio Sánchez.
Ojo, a muchas de ellas yo las he escuchado de récord y te dicen lo que te dicen.
Sí.
Pero ninguna se atreve a decirlo en el micrófono.
Y probablemente alguna movió hilos.
Hombre, claro.
Que no los conoce el público, para que este señor saliera del gobierno, por lo menos para que el presidente lo supiera, pero públicamente nadie dio un paso. Sin embargo, están a la que saltan en cuanto un cargo político que no sea de izquierda, sino de derechas, cualquiera que tenga cualquier desliz, cualquier hombre que tenga cualquier desliz en un comentario respecto a las mujeres, bueno, le cae la del pulpo, ¿no? Son fascistas, machistas del patriarcado, y sin embargo, en el Consejo de Ministros, en el núcleo del poder de España, había unos señores que hablaban así de las mujeres y que les pagaban los pisos. Quiero decir, que es que me parece mayor hipocresía, no lo he visto.
Dejadme dos minutos, pero antes, Iván, que nos trae un mensaje del BBVA.
Sí, Ángel, ¿qué impacto puede tener la unión de BBVA y Banco Sabadell? ¿Qué le dirías a un accionista del otro banco? ¿Cómo podría ser este nuevo banco? Estas y otras preguntas son las que seguramente se llevan planteando desde hace meses los accionistas de BBVA y Banco Sabadell, ante un momento de decisiones importantes que pueden transformar el panorama financiero nacional y global. Hay que contar con el máximo de información posible para tener las mejores respuestas en el momento indicado. Es esencial escuchar todos los puntos de vista, y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 14, 18, 35 y 42. Soles 4 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale $9.99, que estar todos los días, please déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos, please déjame el Plus para ver Dune 2, please el Plus para ver la peli de Topuria. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí, en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí un...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo 10 de enero, el nuevo presidente de Venezuela está llamado a jurar su cargo. Ahora, el problema es quién. El mundo entero estaremos pendientes de lo que ocurra en Caracas. Según los resultados de las elecciones del 28 de julio, el nuevo presidente debería ser Edmundo González Urrutia. Así lo demostraron ante el mundo entero él y María Corina Machado. El régimen chavista no lo acepta. Aquella noche, Maduro inició la persecución de quienes les habían derrotado en las urnas. Edmundo se encuentra en España, María Corina Machado en la clandestinidad, y el 10 de enero está a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará? Alejandro Hernández es colega, periodista venezolano, director de La Gran Aldea y responsable del documental Todos lo saben.
Mi nombre es Emperatriz Mendoza, tengo 63 años y soy docente jubilada.
Mi nombre es Johnny Matos, 62 años y soy docente jubilado. Intentamos ejercer el voto en Argentina y nos fue imposible por todas las trabas.
El documental repasa los acontecimientos de aquel 28 de julio. Alejandro, buenas noches.
Un placer estar acá, Ángel.
La pregunta me parece evidente. Dices, todos lo saben. ¿Todos saben qué?
Mira, escogimos ese nombre porque hasta el último venezolano que hay en el planeta, porque tú sabes que los venezolanos estamos regados por todos lados, ¿no? Hasta el último sabe que el día 28 de julio Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales.
Por mucho.
Por una paliza que le dieron los venezolanos, que quieren un cambio y que quieren una apertura democrática en el país. Hasta el último venezolano que hay sabe que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y que ganó la elección por un margen amplísimo que podría rondar los 4 millones de votos, como logró comprobar María Corina Machado y el comando de campaña opositor.
¿Qué es La Gran Aldea?
La Gran Aldea es un medio venezolano digital que se dedica a analizar y a emitir opinión, ¿no?, de la crisis venezolana, ¿no?, de la situación compleja que padece Venezuela. Nuestro lema es información para entender, porque precisamente nos dedicamos a eso, a desmontar el discurso gubernamental y a tratar de que, bueno, la gente pueda tener herramientas para informarse y tomar decisiones certeras.
Mira, nosotros, el equipo de este programa, hemos tenido la suerte de hacer programas en el mundo entero. Desde la guerra de Irak, Siria, Afganistán, Egipto, el Congo, Senegal, Mali, Cuba. Hemos hecho las elecciones de Estados Unidos hace nada, un mes. El programa que más me habrá impactado en mi vida, y no creo que lo supere, fueron las dos ocasiones en distintos años en los que estuve en el puente Simón Bolívar, uh-huh, entre San Antonio y San Cristóbal y Cúcuta, en Colombia. Uh-huh. Lo que más me impresionó de aquello fue la pérdida de la dignidad. Lo que eran capaces de hacer esas chicas, esas mujeres venezolanas por conseguir una pastilla de jabón. ¿Siguen así?
Eso sigue así y va a seguir así mientras no haya un cambio político en el país. No haya un cambio político en el país. Ahorita, si el 10 de enero no hay la juramentación del presidente electo Edmundo González, va a reventar una nueva ola migratoria que yo creo que ya está en proceso.
Es que los niveles de emigración venezolana estos años solo son similares a Siria.
Sí,
es impresionante.
Es impresionante.
6, 7 millones.
Sí, ya creo que rozan los 8 y seguirá subiendo, porque es que sencillamente el régimen chavista en Venezuela le quitó la posibilidad de futuro a la gente y por eso la ola migratoria no va a parar. Eso hace, Ángel, que sea un poco incomprensible la postura tibia de países como Brasil y Colombia ante lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos son los principales afectados con la migración.
Bien por el sur de Venezuela o por el oeste.
Así es, así es. En Colombia hay más de 3 millones de venezolanos. Colombia, Colombia no es Alemania, Colombia no es Francia.
No hay más
no
que
Inglaterra.
Visitar el barrio de Samber en Bogotá y lo flipas.
Así es. Entonces, ese país, que es un país subdesarrollado, que es un país que tiene severísimas cicatrices debido a la violencia, que es un país que apenas descubrió el asunto petrolero hace poco más de 20 años, bueno, ese país tiene una migración gigantesca de venezolanos que aún va a incrementar. Y su presidente ha decidido tener una postura absolutamente timorata, tibia, débil frente a lo que está pasando en Venezuela.
En este tiempo de tertulia me acompaña Maite Alcaraz.
¿Qué tal, Alejandro? Yo ya estoy deseando ver ese documental que me parece muy interesante porque además tú profundizas también en el daño psicológico que está recibiendo la población venezolana, que entiendo, y sobre eso te quería preguntar, que habrá familias, ¿no?, que han sido partidas por la mitad, ¿no?, gente que ha tenido que huir, gente que se ha tenido que quedar allí y que no tienen probablemente ningún tipo de futuro, gente joven que probablemente esté sufriendo, ¿no?, los estragos del régimen. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, hablas de los países vecinos que han tenido unas posiciones tibias y España, la madre patria.
Bueno, aprovecho la primera pregunta para decir, contar brevemente tres o cuatro cosas que creo que son clave del documental, porque mencionas una de ellas, que es el tema de la migración. Mira, en las familias más pobres, el rencor que hay a Nicolás Maduro por haber resquebrajado, digamos, la dinámica familiar y haber separado a las familias es enorme. Y esa factura se la pasaron el 28 de julio. Esa gente humilde, modesta, la más pobre del país, esas abuelas y esas madres se quedaron sin hijos y nietos porque ellos tuvieron que emigrar para poder ser garantes o ayudarles a tener las cosas básicas para hacer la vida.
Es África. Es la emigración africana, es el mismo proceso.
Muy parecido, exactamente.
El mismo proceso.
Ese mito de que los pobres están con el régimen se desmonta el 28 de julio y una de las principales razones, una de las facturas más importantes y que yo creo que eso se va a mantener por mucho tiempo, es esa separación que el régimen creó en las familias más pobres. La otra cosa que yo creo que es muy importante es un poco esa mentira dicha por el gobierno de que en Venezuela hubo ese día violencia. No, no. Ahí lo que hubo fue una convicción de cambio enorme que fue transversal en toda la sociedad, que hizo que todos los sectores, todas las capas sociales se organizaran, primero para lograr que la gente pudiera votar y luego para conseguir el milagro de probar la elección, de probar lo que realmente pasó en la elección, cómo realmente la gente votó. Eso solo se hizo con el compromiso de todas las clases sociales del país que se volcaron a eso. No es cierto que fueron las de clase media, media alta, no, no, no. En el documental demuestra, porque lo protagonizan familias muy pobres de las barriadas caraqueñas, que seguramente, Ángel, ustedes conocen bien. Uh-huh. Muestra el documental a esa gente trabajando logísticamente para que los testigos pudieran tener su comida, para que no faltara nada. Yo creo que eso tumba los mitos comunicacionales que la propaganda gubernamental intenta colocar.
Alejandro, ¿cuándo, dónde, cómo se puede ver? Todos lo saben.
Mira, en La Gran Aldea, arroba La Gran Aldea, son las redes sociales, todas las redes sociales, y en YouTube, en el canal de La Gran Aldea, que se llama así también, lo pueden buscar. Todos lo saben en YouTube, La Gran Aldea, y allí lo van a poder encontrar. Es un testimonio de media hora que creo que vale la pena mirar.
Mi consejo, hay que hacer eso con un paquete de Kleenex cerca.
Sí, seguro.
Porque es muy insoportable.
Seguro.
Es muy insoportable. A modo de test, estas cosas a veces los periodistas lo hacemos. Te pido un ejercicio de concisión. Define con una palabra o dos a Nicolás Maduro.
Es un traidor.
A Diosdado Cabello.
Es un...
Puedes hasta cinco palabras.
Diosdado Cabello es terror. Ahorita es terror.
Delcy.
Es corrupción.
Edmundo González.
Es nobleza.
María Corina.
Es valentía.
Rodríguez Zapatero.
Es un tarifado.
Un tarifado, me encanta la palabra.
Buenísima.
Me encanta la palabra.
Lo define perfectamente.
Es que
mucho más finamente que lo haríamos tú y yo, Ángel.
El español y el idioma se habla donde mejor del mundo.
Eso es.
En Venezuela y en Colombia, seguramente. Y luego estamos los demás. Alejandro Hernández, colega, periodista venezolano, director de La Gran Aldea, responsable del documental Todos lo saben. Mi consejo, coged Kleenex. Gracias, Alejandro. Suerte.
Un gran privilegio estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Chao. Uf. Es impresionante cómo, en cuanto rascas un poquito, ¿verdad, Nicolás? Uh-huh. Y te sales de la política, pues cuando hablas de la gente con nombre propio, si les escuchas, es imposible contener la emoción.
Claro. Y te felicito porque mantienes viva la llama de Venezuela. Yo los próximos días voy a sacar una tercera cuando la publiquen, porque ayer publicaban desde ESMA, creo, en el ABC, sobre Venezuela, porque se acerca el día 10.
Claro.
Y han conseguido lo que querían conseguir. Recuerdas que hemos hablado, y yo muy apasionadamente, de la cuestión de Venezuela. Y cuando algunos hablaban y decían y esgrimían las labores diplomáticas, dejemos la diplomacia, España puede hacer sin que les interrumpamos el servicio diplomático español. Decían, están utilizando ustedes la cuestión de Venezuela como política interna. Bueno, simplemente, todos esos. Bueno, algunos bien intencionados, claro, pero la mayoría estaban buscando tiempo para Maduro. En aquel momento de agobio, en el que era imposible salir, en un momento en el que no supimos durante 2 semanas dónde estaba Zapatero, si en Caracas, en Pekín, en las Islas Canarias, o no sabíamos dónde, porque estaban avergonzados. Nos pedían tiempo, que dejáramos hacer. Hemos dejado hacer. ¿Y qué ha sucedido?
Pues que
todo, están consolidando, claro, a Maduro como es lo que querían. Pero digo más, si me perdonas.
Muy breve,
es que
por
como
favor.
Ya pasó el momento ese de sentir vergüenza, todavía vi el otro día en la televisión al expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero jactándose de su relación con Maduro.
Y de que había ganado muchas elecciones.
Bueno, eso es intolerable. Por una situación parecida, una posición parecida, el SPD, que ahora no tiene buena fortuna, expulsó a Schröder. No se puede decir alegremente en una televisión que eres amigo de Maduro sin perturbar, no, sin que te perturbes tú, no, porque no te perturbas, sin perturbar la familia a la que perteneces, en este caso el Partido Socialista. Es que es amigo de un dictador. Es amigo de un dictador. Y lo dice con sonrisas, jajaja, como si estuviera contando los granos de arena de las Islas Canarias o las estrellas del firmamento. Es algo terrible, ¿no?
Sin pizca de gracia. Maite, muy breve.
Sí, muy rápido. El tarifado, ¿no? Como decía Alejandro.
Buenísimo.
Ha sido buenísimo. Se lo compramos y lo vamos a utilizar. Bueno, lo que decía Nicolás, ¿no? Es que estamos hablando de un expresidente del gobierno español que ha comprado toda esta chatarra ideológica del bolivarianismo, o sea, lo que hizo Podemos cuando llegó aquí, que todos decíamos, bueno, es que quiere traer esta ideología autócrata, ¿no?, de Venezuela, de Chávez, de luego de Maduro. Ahora la ha comprado nada menos que un expresidente del gobierno de España y por extensión el propio jefe del gobierno actual español, ¿no? Por eso yo le preguntaba, Alejandro, por el comportamiento de España, porque si habla de la tibieza de los países fronterizos, imaginaos lo que está haciendo España mirando para otro lado y teniendo que encabezar lo que debe ser la oposición a Venezuela y, sin embargo, está siendo un aliado estratégico de Venezuela y de su régimen.
Me quedan solo 5 minutos, pero me interesaba mucho la propuesta de Maite.
Y hablamos del último informe de Bruselas, que coloca a España a la cola de la Unión Europea en riesgo de pobreza, abandono escolar, paro y exclusión social. Y a esto añadimos también que persiste la pobreza en el trabajo porque los sueldos son muy bajos. Todo esto ocurre, según la Comisión Europea, porque las políticas sociales no están funcionando, el sistema de protección social no es adecuado, no cubre las necesidades y todavía hay grandes diferencias en las comunidades autónomas. Tampoco dice la Comisión que funcionan las prestaciones sociales y las ayudas, ya que no reducen el riesgo de pobreza. Además, apunta que no se va a recuperar el poder adquisitivo previo a la pandemia hasta 2026. Por quedarnos con lo positivo, que algo hay positivo. España encabeza la inserción laboral en personas con discapacidad, el número de niños de menos de 3 años que están en guarderías y las habilidades digitales.
Sí, a mí me ha parecido muy llamativo este informe.
Y terrible,
porque claro, cuando efectivamente en las cifras macroeconómicas que aprovecha el gobierno y se viene arriba, ¿no? Y me parece bien, porque hay datos económicos que así lo refrendan. Claro, no bajamos al detalle, no hablamos de lo que de verdad nos debería importar como país que mira hacia su futuro, y estamos hablando de que tenemos riesgo de exclusión social a niveles de lo que ocurre en Bulgaria, un país que siempre utilizamos además para hablar de esos congresos políticos, ¿no? que donde las autocracias se imponen, pero es que estamos hablando de que aquí hay riesgo de pobreza infantil a nivel de esos países, ¿no? Y a mí, sobre todo, y eso es lo que subrayo, el alto nivel de abandono escolar que sufre España. Eso
es que
dice
va de la mano siempre.
De un fracaso como sociedad, de nuestro sistema de educativo, el que aquí no se haya apostado nunca por parte de los dos grandes partidos por un pacto de Estado respecto a esto. Estamos hablando de un 13% de chicos, Ángel, que se van y nunca vuelven ya, y nunca vuelven a ir al circuito educativo y se quedan perdidos. Claro, que eso luego se trasciende también, por ejemplo, en el paro juvenil, que estamos también a la cabeza de Europa.
Y no te digo en el paro de larga duración. Nicolás, cuando ponemos las luces largas, teníamos que fijarnos en cosas como estas, ¿eh?
Sí, sí, y me alegra que hayáis sacado el tema, que haya sacado Maite el tema, porque yo lo tenía apuntado a ver cómo lo sacaba. Entonces, es que me parece muy importante esto, porque ante el optimismo irrefrenado del gobierno por las cifras macro, luego está la realidad. Y la realidad es bien distinta a esas cifras macro de las que se jacta el gobierno. Pero luego, además, como dices tú, cuando ponemos las luces largas, vemos problemas endémicos de España que no enfrentamos nunca. Es decir, el fracaso escolar es brutal. No podemos tener una sociedad con futuro con un fracaso escolar de tal magnitud. Y esto de relajar los niveles de exigencia, etcétera, etcétera, el no respetar a los profesores, el tener un caos en educación, esto desde luego ayuda. Pero bueno, en cualquier caso, también lo decía Maite, puede ser que algún día veamos felices que durante la campaña electoral los dos grandes partidos hablen de este tema y después se pongan de acuerdo, porque el paro y el fracaso escolar son dos bases destructivas para el futuro. No hay gente que pueda plantearse con esperanza un futuro digno en esta situación. Entonces, menos optimismo y más ponerse de acuerdo a ver cómo solucionamos estos gravísimos problemas que tenemos, que son endémicos, además, en España. El fracaso escolar viene de muy atrás y sin embargo, no le prestan ninguna atención. Yo no le he visto a la ministra hablar de educación nunca. ¿Cómo se llama? Pilar Alegría. Nunca.
Ese cómo se llama es fundamental, ¿eh? Pregunta por la calle. Pregunta por la calle.
A Pilar nunca le he visto. Es que no puede ser, siendo este el gran problema que tenemos. ¿Qué esperanza tiene este país con ese fracaso escolar?
Es que ya el hecho, Nicolás, de que se haya nombrado a la ministra de Educación portavoz del gobierno es una declaración de intenciones, porque yo entiendo que un ministerio de educación debería ser casi el más importante del gobierno, el que mira al futuro, como antes decía Ángel, poner las luces largas, acabar con ese problema endémico que tú señalabas. Bueno, no solo no ejerce de ministra de Educación, sino que solamente es la ministra de Propaganda del Gobierno, es decir, la que vende desde el Consejo de Ministros, iba a decir los acuerdos del Consejo de Ministros, eso sería el lado bueno, ¿no?, de la historia, la que ataca a la oposición, porque utiliza el Consejo de Ministros precisamente para hacer propaganda y atacar a la oposición.
Va a ser un buen tema del día. Habrá que profundizar en ese informe y rascar con las luces largas en el asunto. En fin, chicos, me ha pillado el toro. Maite, gracias.
Un abrazo a todos.
Nicolás, cuídate, amigo.
Vale, un abrazo.
Oye, me dice nuestro amigo común desde el puerto de Santa María que te ponga Viva Porú, que tienes la voz un poquito
sí,
tocada, ¿eh?
Sí, la tengo.
Te la pones tú, nadie te va a tocar el pechito,
sí.
¿No?
¿Eh? No, me lo pongo yo.
Bueno,
eso ya puedo.
Hala, adiós.
Venga,
cuídate,
adiós.
Nico. Chao.
Dale.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Porque el Belén de San Nicolás este año, el suelo es todo barro, claro.
Es todo lodo. Y entonces lo que he querido que la gente vea cómo estamos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Y hemos venido a Valencia porque queríamos saber cómo se afronta la gran fiesta de la esperanza en la zona cero de la tragedia.
Desde las calles de Alfafar, en el epicentro de la Dana, en Valencia.
Este jueves, a partir de las 6, Carlos Herrera desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propia.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble a americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
3x2 especial Navidad en más de 2.500 productos, como en los turrones Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El PSOE acaba de pactar con Sumar la creación de una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados destinada a investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Ana Vidal señaló que querían tener más informaciones sobre los abusos sexuales en la Iglesia y avanzar sobre la cuestión de las indemnizaciones. La subcomisión preparará un informe y una serie de propuestas legislativas para su posterior debate en el Pleno. El PSOE se suma así al impulso de la izquierda radical, que limita una vez más la investigación sobre la lacra de la pederastia en España a los casos acontecidos en el ámbito eclesial, cuando todas las investigaciones concluyen que estamos ante un fenómeno de gran amplitud social y que lo ocurrido en el seno de la Iglesia es minoritario respecto a otros ámbitos como las familias, la educación o el deporte. También sorprende que se plantee esta subcomisión una vez que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado su informe en sede parlamentaria, con una serie de conclusiones entre las que no figuraba esta. Por cierto, con ese informe ha colaborado de forma decisiva la Iglesia, y sorprende también que los grupos parlamentarios que han sacado adelante la iniciativa desconozcan o desprecien el trabajo que la Iglesia Católica lleva haciendo en la prevención, en la aplicación de la justicia, tanto canónica como en su colaboración con la civil, así como en la reparación integral y acompañamiento de las víctimas. A veces, la agitación ideológica sustituye a la verdadera preocupación por las víctimas. We'll be right back.